La noche más hermosa de Canal Sur Radio. La Hermoteca.
En un mundo saturado de libros de autoayuda que prometen fórmulas rápidas para la felicidad y el éxito, quizás se esté pasando por alto una fuente mucho más profunda y transformadora. Los grandes filósofos. Desde la antigua Grecia hasta la modernidad, pensadores como Aristóteles o Nietzsche, entre otros muchos, han analizado las complejidades de la existencia humana, ofreciendo herramientas para afrontar los desafíos de la vida con una claridad y profundidad que pocas páginas de autoayuda pueden igualar. Quédate para conocer las contribuciones de estos personajes a la mejora personal. Se dice que cuando se simplifica demasiado la filosofía, se pierde matiz y significado. En nuestra mejora emocional, ¿qué papel han jugado los filósofos y sus obras, Jesús?
Bueno, pues han sido los padres, en algunos casos olvidados, de esas grandes obras de autoayuda y mejora personal. Digo olvidados porque en algunos casos, cuando leemos algún libro de autoayuda o cuando vamos a algún tipo de seminario o de incluso de curso de algún tema relacionado con la autoayuda y mejora personal, escuchamos frases fascinantes, escuchamos términos fantásticos, maravillosos, y nos parece que ese término lo ha dicho alguien hace dos días, o incluso el propio autor o autora de ese curso o de ese libro de autoayuda. Y resulta que gran parte de ellos, las ideas, el trasfondo, viene precisamente de la filosofía. No todo, pero gran parte de ellos sí viene de la filosofía, y otra parte que viene de la religión, en fin. Ya sabemos que algunos de los tratados de autoayuda que hay actualmente, de los trabajos muy buenos que hay actualmente, son una especie de compendio de experiencias personales más algunos libros religiosos o místicos más filosóficos. Y quizá esta noche vamos a descubrir algunos filósofos que en esa vertiente de aplicar sus conocimientos a la mejora personal nos transmitieron ideas en un pasado muy remoto que hoy en día las usamos y mucho en nuestro día a día, sobre todo aquellas personas que, como queremos aquí todos, y es un programa que tú bien lo dices cuando al principio lo presentas, que se trata de servicio público y de ayuda y utilidad a las personas, pues los filósofos han hecho y hacen, los que todavía sobreviven, una interesante labor precisamente por tratar de buscar, de encontrar ese camino hacia la felicidad, más que la felicidad, hacia el autoconocimiento de las personas que se acercan a esta ciencia, que lo es, ¿eh? Que lo es, aunque, como tú dices, pues se esté olvidando. Vamos con un primer caso. Aristóteles. Aristóteles escribió, entre otros muchos trabajos de filosofía, escribió un libro que era la Ética Nicomáquea. Aunque la palabra ética hoy, pues, se viene a decir o viene a significar lo que es correcto o incorrecto, en la Grecia antigua la ética tiene que ver con el carácter y la conducta de la persona. Si entendemos este concepto del pasado, podemos entender muchísimas obras de filosofía que quizás hasta ese momento no entendíamos bien, no encajábamos bien dónde podían estar esas especies de aprendizajes y sobre todo de conceptos filosóficos que nos ofrecían. Bueno, pues en este caso, la obra de Aristóteles, pues, presenta un propósito que además es un palabro que seguramente, si lo digo así a buena pluma, no va a sonar, pero que después cuando lo desarrolle a lo mejor os suena un poquitín más. Se trata de la eudaimonía.
Desarrolla, hijo, desarrolla.
La eudaimonía.
Explícate.
La eudaimonía es una felicidad y plenitud profunda, pero no una felicidad adquirida por un placer pasajero. No, estamos hablando de la sabiduría. Encontrar la sabiduría y el equilibrio en nuestro interior. Una vez que la persona lo encuentra, encuentra la eudaimonía, que decía Aristóteles. Es lo que ofreciera un razonamiento que era muy meticuloso, porque, por ejemplo, enaltecía virtudes dentro de este trabajo, de esta ética nicomáquea, como por ejemplo la templanza, la justicia, el coraje, y que todo ello conducía a una vida mucho más plena. Y que cuando faltaba uno de esos factores, Aristóteles decía que el alma, el ser, enfermaba, y enfermaba dando, exteriorizando esa rabia de lo que no había podido conseguir. Él aseguraba que desde pequeños, desde muy pequeñitos, todos nacíamos con esa búsqueda del camino de la felicidad. Pero la felicidad en cuanto a ese equilibrio que decían, en buscar nuestro interior y en encontrar esa plenitud profunda. Y él decía que cuando faltaban estas virtudes, la templanza, la justicia o el coraje, cualquiera de ellas desarrollaba un problema emocional en el sujeto tal que al final de sus días terminaba siempre por arrepentirse de muchas cosas que no hizo en un pasado. Y que no las hizo porque él decía que cuando estas tres virtudes no se cultivaban, no se podía conseguir ser pleno y por lo tanto no se podía conseguir esa felicidad en cualquier aspecto que el ser humano se proponga. Hombre, hoy en día quizá esas ideas de encontrarse en esos tres conceptos y encontrarse también justo en medio de esos tres conceptos para que los tres los alumbraran, él decía que cuando te encuentras en medio de estos tres conceptos, te encuentras mirándolo a los tres por igual. Y es la única forma de recoger la virtud de esos tres efectos por igual. Para ello, no era nada bien mejor que ponerse en esa tercera persona. Algo que en muchos lugares de autoayuda... La empatía. Pero colocar una tercera persona. Tú lo has visto muchas veces cuando dicen los libros de autoayuda. Tienes que colocarte una actitud de observación de ti mismo y de tu entorno. Obsérvate a ti mismo y a tu entorno. Pues esa idea procede esta de Aristóteles, de la búsqueda de esa eudaimonía, poniéndote en el centro para ver las tres virtudes desde el mismo punto y con la misma intensidad, para que todas ellas puedan buscar, para que tú puedas encontrar el equilibrio en cada una de las tres y las tres al mismo tiempo. Esa precisión con la que Aristóteles describía estas virtudes, que a lo mejor hoy en día hay muchísimas virtudes más, pero que cuando nos podemos estudiar a Aristóteles nos damos cuenta que son tres, de las cuales se invocan todas ellas, sí, las tres que decía, la coraje, templanza y justicia. No justicia buscándola afuera, sino justicia siendo justos uno mismo. La templanza consigo mismo y con los demás. Y el coraje no como voy a matar, no, coraje como salir valeroso ante cualquier vicisitud de la vida. Esas tres virtudes juntas, viéndola desde el centro, cuando tú consigues de las tres al mismo peso, con la misma distancia y con el mismo efecto sobre uno mismo, es cuando se consigue esa virtud de la felicidad plena interior, más que la exterior.
Michel de Montaigne es un filósofo, moralista, político y humanista que ha pasado a la historia principalmente como escritor. No obstante, José Manuel, ¿qué ideas intentó fomentar en con sus ensayos?
Él lo hizo desde un punto de vista modesto. No se creía más que nadie, ni mucho menos. E inventó el ensayo literario, no está mal, y las reflexiones que él volcaba en las mismas, bueno, pues como algo nuevo eran frescas, eran relevantes, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en el siglo XVI. No era muy normal que un señor volcara sus pensamientos en un ensayo, ¿no? Y lo abordaba, por ejemplo, temas como la pereza, los mentirosos, la soledad, la amistad. Es decir, temas que en aquella época eran muy de calle, eran muy normales, ¿no? E incluso llegó a escribir sobre cómo dormir bien. Eso está bien. Eso es algo que yo se lo agradezco enormemente. Tú no.
Yo duermo bien.
Tú duermes estupendamente. Tú eres de aquí el que mejor duerme.
Tú también un libro sobre
cómo dormir, cómo caer dormido antes de tocar la almohada. Guía de un dormilón.
Me propondré hacerlo, hombre.
Hazlo.
Algo bueno, hazlo. De hecho.
Seguramente salga algo bueno, ¿no? Y cada ensayo que escribió este hombre era un experimento. Era un experimento de ingenio, de experimentación, pero además de cómo irte introduciendo en contar las cosas de una forma más atrevida, pero también más clara, más gráfica, que la gente lo entendiera. Y no era sencillo, porque además este señor lo hacía desde anécdotas personales. muchas anécdotas personales tienes que tener, porque no es sencillo.
Pero es verdad que es muy importante cuando alguien cuenta su vida, conecta mejor con el oyente, digamos, ¿no?
Totalmente.
O sea, la experiencia personal, porque dice, bueno, tú lo que me estás leyendo, me estás contando, pero... ¿cuál es tu experiencia, no? Esto como hasta el que cualquier profesión, o sea, tú tienes los estudios, pero ¿y la experiencia?
Hay una cosa, ahora que me recuerdo una cosa, Enrique Vila, lo recuerdo yo de haberlo visto en una ponencia sobre experiencias cercanas a la muerte. Enrique Vila escuchando. Lo más grande.
De escuchante.
De escuchante. Y Enrique Vila se levanta y dice, perdone, caballero, está muy bien todo lo que usted ha nombrado, todas las personas, investigadores que usted ha nombrado, pero ¿qué opina usted sobre el ECM? Quiero escuchar su opinión. Y lo dejó descolocado. Porque, ¿cómo que mi opinión? Sí, sí, me interesa para saber qué opina usted sobre el ECM. Es por lo que tú has dicho. Porque es que es eso, es con todas las cosas, pero interesa lo que uno mismo. Y lo que...
aunque no haya pasado por esa experiencia, o sea, ¿cuál es su experiencia vital? Pues desde el estudio, desde el conocimiento, la investigación.
Mucha gente.
Porque citar a otros.
Muy fácil.
Hay veces que lo que se busca es algo diferente. Y esa diferencia puede estribar precisamente en ello.
Identificarte, José, porque tú hablas, por ejemplo, de Boecio, de Marco Aurelio, tal. Esa gente son antiguos. Pero no, mira, lo que me ha pasado a mí, eso es más cercano, porque te estoy viendo a ti, estás delante mía, estás en este momento, en este instante. Eso me conecta más, no solamente contigo, sino con lo que me estás contando. Más que decirme lo que dijo Aristóteles hace 1500 años atrás en el tiempo.
Sí, poniéndote como una especie de ejemplo, ¿no? Que se tenga ese modelo. Pues esto es lo que hacía este hombre y lo hacía de una forma afectiva. Era como autoayuda dentro del campo que él manejaba. Es decir, el campo era el espectro al que iba dedicado sus escritos. No era perfecto, ni mucho menos. Él decía que no era perfecto ni pretendía serlo. Y sus reflexiones eran de carácter cercano, muy arraigadas en lo que es la lucha de la vida real. También cómo superar, por ejemplo, un desamor, antes que hemos estado hablando del amor. Y luego, cuando salían esas reflexiones, se recordaba esa humanidad compartida que ayudaba a superar problemas que había y diferentes hechos, pero todo con ingenio, con gracia, con perspectiva, que no era una sátira de su tiempo ni era una ironía de su tiempo, simplemente era contar todo de una forma innovadora, de una forma diferente. Y en los textos de Montaigne hay también una idea que prima sobre todas: la alta estima por el ser humano, el respeto al concepto que éste tenía. Michel de Montaigne era uno de los autores de su época que mejor retratan la importancia no solo de conocerse a uno mismo, sino también de ser capaz de ponerse los zapatos del otro, es decir, de ponerte en la piel del otro y entenderlo, de empatizar, la empatía, que hoy es tan importante, ¿verdad? Y el autor empezó a escribir los ensayos precisamente con esa intención, conocerse mejor a sí mismo, entender por qué pensaba lo que pensaba y pulir aquello que tal vez no gozaba de una claridad o una racionalidad que él de una manera u otra pues también se esperaba, ¿no? Y ante todo eso quería poder decir sus ideas, que no eran impuestas o que las tenías que aceptar por narices, sino que lo que trataba era ese trasfondo en el que explicar el porqué de tal o cual afirmación. Yo creo que la labor que hizo fue muy importante porque trataba de conquistar la sabiduría, pero también siendo consciente siempre que podía estar equivocado, que él no dogmatizaba. Decía, esto es lo que yo pienso, que me puedo equivocar, ojo, que yo te lo largo, que me puedo equivocar, pero que posiblemente no me equivoque. Y era una de las razones que también se le atribuyen a él, era la tolerancia que tenía. Una tolerancia alta porque evidentemente también había críticos y críticas a todo ello. Pero lo cierto es que, sin decir si estaba acertado o equivocado, él ante todo eso alcanzaba esa libertad de poder expresarse con franqueza, que no tenía ni egocentrismo ni vanidad, que debía, que decía que debían de conocerse y hacerse preguntas para que la persona sea libre. Y además, bueno, en esa tarea tenía un camino que decía que era infinito, que nunca iba a acabar, porque siempre iban a surgir nuevos territorios donde la persona hacerse preguntas y demás. Con lo cual, bueno, pues un personaje que la verdad era bastante curioso y que era, todo hay que decirlo, bastante de su tiempo, bastante de su época, en tanto en cuanto lo que estaba dirigido era a personas de su entorno. Y eso es importante.
Fíjate, frases importantes como la de nadie está libre de decir estupideces, lo malo es decirlas con énfasis, ¿sí, no? Sí. O, por ejemplo, el que no esté seguro de su memoria debe de abstenerse de mentir. Y que no vive de algún modo para los demás, tampoco vive para sí mismo. Hay otro filósofo en la historia y la filosofía, ¿no? Como es Boecio, cuya influencia no son para nada desdeñables. Poeta, también político, traductor griego. Los orígenes de este filósofo están en el seno de una importante familia plebeya. ¿Cómo influyó su entorno en su obra y qué enseñanza sobre mejora personal ofrece?
Este hombre se llamaba Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio. Todo eso junto, era el muchacho este. Más conocido como Boecio, el último apellido. Este hombre fue, su origen, fue una familia plebeya denominado la gens de Anicia, de la cual pues no solamente fue emperador él, sino uno de sus hermanos también. Así que fueron dos emperadores importantes romanos que partieron de esta familia. Él se interesa por la retórica y la filosofía en Atenas, porque le gusta la filosofía griega. Y después terminó sus estudios en la famosa ciudad de Alejandría, donde estaba aquella biblioteca donde había en aquel momento, estoy hablando del 480 después de Cristo. En aquel momento Alejandría era la capital mundial del conocimiento. Todo estaba allí. Todo el conocimiento estaba allí, o gran parte del conocimiento estaba allí. Él, hubo un aspecto que destacó, bueno, más bien, le marcó en su historia y en la dedicación plena hacia la filosofía, y fue la lectura del libro de Platón, La República. A partir de ese momento, el filósofo, bueno, se apartó del trabajo de académico, él quería enseñar, pero se centró en su carrera política. De ese momento dijo, mira, la enseñanza está muy bien, pero yo voy a ser político porque este libro me ha inspirado. A los 25 años fue senador, y luego ascendió a cónsul ordinario, y por último ocupó el cargo de primer ministro antes de hacerse uno de los emperadores que hemos dicho. Hubo una obra, que es la Consolidación de la Filosofía, en la cual él estableció un profundo diálogo entre la paciencia y la perspectiva. Este libro lo escribió mientras esperaba su ejecución, después de haber sido enjuiciado.
Pues digo yo que espero mucho, ¿no?
Varios días.
Y él le dio ¿Y tiempo, en varios días le escribió un libro?
Escribió un libro.
Mira, como José Manuel.
Inspirado
por la rapidez con la que escribe los libros, ¿no? Porque
él dice que fue guiado por Lady Filosofía.
Ahora ha escrito una dos musa. Novelas. ¿Qué? Que ahora ha escrito dos novelas.
Bueno, pues.
Ya las pasaré.
Era una musa que me inspiraba a gran parte de las frases, de los pensamientos que él dejó en ese libro. Ese diálogo entre él y su super yo. Enseña a los lectores a desprenderse de circunstancias externas y, sobre todo, de buscar la fortaleza interior. Esto lo leo textualmente porque es importante para destacar la obra de Boecio. Quizás sea el leitmotiv para leer su obra. Estos dos conceptos que he dicho. Él decía que la felicidad era al contrario al dolor, y el dolor provenía de perderlo todo. Él decía que no había nadie más feliz que el que no tenía nada para perder, porque mientras que se tuviera algo, se podía tener miedo, y el miedo era la base de la infelicidad. Con lo cual, él, hombre, no decía tampoco, venga, dejadlo todo, ser pobres y demás, y no comer absolutamente nada, y ya veréis cómo soy feliz. Bueno, feliz durante el tiempo que te dure sin alimentar, que te puedes morir a los dos días. No, él no decía eso. Él lo que decía que había que buscar la forma de desapegarse de las cosas. Tú puedes vivir con cosas, puedes tener cosas, pero no querer cosas o necesitar cosas. Eso era algo que llevaba a la infelicidad, según Boecio. Él decía, tú vive con algo, pero despégate de eso. Déjalo ir. Si no lo necesitas en ese momento, no lo cojas. Si no lo requieres, no lo compres. Si no lo necesitas, no lo adquieras. Porque no lo necesitas en tu vida. Claro, él, que por supuesto en esta obra se planteaba la pregunta, ¿dónde podemos encontrar la felicidad? Él decía que la felicidad se encontraba en eso que he dicho, en desapegarse de las cosas, en dejarlo todo atrás, pero de una forma no literal, sino quitar la importancia a las cosas materiales, y de otra, que era el acercarnos a cada uno de nosotros, porque dentro de nosotros tenemos la semilla, el germen de Dios, pero no Dios como concepto religioso, sino Dios como concepto, y aquí está lo bonito, creador. Él decía que todos nosotros tenemos la capacidad de crear, como hizo Dios. Y que esa capacidad de crear es el legado más importante que nos ha podido dejar la vida desde que nacemos hasta que fallecemos. Todo lo que dejamos aquí es lo que hemos creado. Si alguien no crea, no deja nada. Y si no deja nada, es motivo también de infelicidad. Luego también Boecio hizo aportaciones al campo psicológico porque se preguntó qué es la persona. Y él decía que una persona es aquella que se caracteriza por ser una sustancia individual de naturaleza racional. Leo también textualmente. Fijaos, una sustancia individual de naturaleza racional. Lo que intentaba decir con esto es que cada uno de nosotros somos únicos y que lo peor que podemos hacer es compararnos o parecernos a, porque entonces esa unicidad, permitidme este palabra, se pierde.
Insiste, ¿no?
¿Se existe unicidad?
Sí.
¡Ostras! Te aseguro, juro que yo que no sabía que existía. Bueno, pues esa cualidad única de la persona, si nos comparamos con o pretendemos ser como, ya la perdemos. Y a partir de ese momento dejamos de ser personas. Esto en muchos libros de autoayuda viene también. Esto que acabo de decir.
Fíjate, unicidad, cualidad de ser único.
Ya, pues ya está. Pues cuando se pierde esa unicidad, dejamos de ser nosotros, con lo cual dejamos de ser persona. Lo mejor es ser únicos y crear por ese contacto, esa relación que tenemos con Dios como creador. Y ese es el legado que podemos dejar. La creación, lo que creamos nosotros. Nuestros hijos son creación nuestra. Y ese es el legado que dejamos aquí. Lo que pasa es que no solamente tenemos que conformarnos con dejar al niño, venga, ya tiene niño, humanidad, yo me voy para otro sitio y ya te la ventila tú con mi hijo o con mi hija. Se trata también de crear también en él una persona. Una persona que pueda tener también la cualidad de, o sepa, tener la cualidad de crear a su vez, en fin, una serie de cadenas de factores que Boecio, en esos aportes que hizo en ese libro que escribió casi al borde de la muerte, lo dejó muy bien por escrito.
Decía cosas como que la gloria de los mortales no es más que una hinchada vanidad. Marco Aurelio Antonio Augusto, a quien apodaban el sabio, fue un emperador y filósofo del Imperio Romano, nacido en el año 121. Fue el último de los conocidos como cinco buenos emperadores y una de sus principales obras fue Meditaciones. Tanto que se lleva ahora esto de meditar, ¿no? Que se lleva o que lo ande como de nuevo lo están fomentando. ¿De qué manera se pueden usar sus reflexiones en la autoayuda, José?
Tiene muchísimos usos porque lo bueno que tienen todos esos pensamientos es que no pasan de moda, que es lo realmente atractivo. Y durante su gobierno hubo numerosos conflictos militares, por ejemplo, en Asia. Y Marco Aurelio también tuvo que enfrentarse a una revuelta en las provincias del este de Avidio Casio, al mando de todo ello, al que derrotó. Las meditaciones de Marco Aurelio son una colección de reflexiones, una colección de todo lo que son pensamientos personales, escritos no como un libro, sino como una guía privada para la superación personal. La filosofía estoica del emperador romano se centra en aceptar lo que no podemos controlar, practicar la virtud y encontrar la paz en nosotros mismos. Y Aurelio ofrece consejos prácticos para cultivar la paciencia, para cultivar la gratitud, para tener perspectiva en la vida, que es importante. Y sus pensamientos, redactados en medio de las presiones de gobernar el imperio, recuerdan que hay que centrarse en lo que realmente importa, Él escribe: tienes poder sobre tu mente, no sobre los sucesos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza, por ejemplo. Y en cierta forma, no totalmente es verdad. Pero a diferencia de los libros de autoayuda, que prometen soluciones rápidas, en algunos casos, las meditaciones enfatizan en la disciplina, en la resiliencia, en estar en un camino largo, en una carrera de fondo, no en una carrera de velocidad, y enfocarse al crecimiento personal. La sabiduría es duradera y es aplicable a otros problemas tan antiguos como modernos, es que da igual. Y bueno, hay reflejos de lo que el propio Marco Aurelio decía, ¿no? Por ejemplo, en frases de su reflexión, que decía: cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de vivir, respirar. ¡Hala! Que ya lo que quiere decir es que ya con solo respirar tienes que sentirte feliz, ¿no? De abrazar la vida, que es disfrutar, es pensar, es amar, ¿no? Luego decía también:
respirar, pensar, disfrutar, amar.
Exactamente. Observa constantemente todas aquellas cosas que toman lugar por el cambio. Y acostúmbrate a pensar que nada ama tanto la naturaleza del universo como cambiar las cosas existentes y crear nuevas cosas semejantes. Realmente era una persona que tenía esa capacidad de reflexionar. O por ejemplo, decía también: el objeto de la vida no es estar en el lado de la mayoría, sino escapar de formar parte de los insensatos. Eso es importante.
Muy importante.
O otra frase decía: la felicidad de los que quieren ser populares depende de los demás. La felicidad de los que buscan placer fluctúa con el humor de estar fuera de su control. Sin embargo, la felicidad de los sabios vienen de sus actos. Este hombre era un sabio realmente, y bueno, en sus pensamientos decía además: solo haz lo correcto, lo demás no importa, caliente o frío, cansado o descansado, despreciado y honrado, muerto u ocupado con otras tareas, porque morir también es una de las tareas que debemos cumplir en la vida. Se enfrentaba a todo, y esas reflexiones, oye, pues los quiera o no, no, esto no pasa de moda, es lo que comentaba antes.
Sí, porque además, fíjate, localizando alguna de sus frases, digo, pero bueno, esto es lo que incluso hoy en día, o sea, que vienen de ahí, de esos pensamientos de Marco Aurelio, ¿no? Como lo de que la mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño. Hay otra que dice: hace cada cosa en la vida como si fuera lo último que hagas. También hace falta muy poco para tener una vida feliz. Está todo dentro de ti, en tu forma de pensar. Y esta me encanta porque dice: todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. O sea,
esa es extraordinaria. Esa frase es demoledora.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Cabe destacar también a Blaise Pascal, nacido en Clermont-Ferrand, Francia, el 19 de junio de 1623, en una familia de la baja nobleza de la región. Su difícil infancia le sirvió para ser un destacado filósofo, matemático y teólogo, y a pesar de ser más reconocido por los números, Jesús, ¿qué reflexiones filosóficas dejó y cómo se pueden aplicar?
Bueno, él fue influido gracias a su padre. Su madre falleció con solamente 3 años. Su padre vende todo y se va a París en 1631. Él tiene 2 hermanas más, una mayor y otra menor. Pero su padre, ante el carácter enfermizo, como tú bien decías, de este filósofo, se encargó de hacer algo que le marcaría de por vida. Lo primero es hacerle sentir, su padre hizo sentir que podría conseguir cualquier meta que él se propusiera. Para ello, le dio muchísimos libros de filosofía antigua. Él gozó de una esmerada educación en este sentido. Y eso hizo que fuera un gran matemático, teólogo, físico, filósofo, moralista y polémico en cuanto a alguna de las aplicaciones de sus conocimientos filosóficos cuando se entrababan unas conversaciones con gente erudita, y él siempre lanzaba frases que eran totalmente ciertas y que lo hacía desde una perspectiva en la cual él defendía la verdad, pero la verdad de forma noble, de forma total, sin aristas. Y él, cuando veía que había alguna verdad a medias o cuando había algún concepto que no era verdad en absoluto, no es que se enfadara ni se encolerizara, sino simplemente que hacía puntualizar, quería puntualizar a esa persona el hecho de que había descubierto ese aspecto que no le gustaba demasiado. No porque él pensara que la persona le estaba engañando, sino porque él decía que cuando realmente esa persona engañaba, se engañaba a sí mismo, y lo peor, es que si había más personas que oían esa mentira, esa mentira se extendería y terminaba por causar quizá un dolor al resto de la sociedad. Por eso, por lo que fue muy polémico en su época, a pesar de ese carácter enfermizo. Él escribió ese libro, Los pensamientos de Blaise Pascal. Era una colección de reflexiones que estaban versadas todas ellas desde la fe, pero no desde la fe como su vertiente teóloga, sino la fe en cuanto a la idea que él tenía de cómo debíamos tomarnos a nivel emocional cada una de las cosas que se podían aprender en la vida, incluso de nuestra propia experiencia. Cuando él hablaba de fe en nosotros mismos, no hablaba de algo que tenía que buscar a Dios, sino de buscar dentro de nosotros mismos cuáles son nuestras cualidades para potenciarlas, y a partir de ese momento, junto con esos defectos que también hay que mirarlos, hacer todo con ello una amalgama y tratar de potenciar con todo eso y saber hasta dónde podemos llegar. Explico esto. Cuando su padre decía, tú eres capaz de conseguir todo, tú eres capaz de hacer cualquier cosa, él se daba cuenta, cuando crecía, que realmente había cosas que no podía conseguir. Eso fue una base de su pensamiento. Porque él decía, el ser humano es capaz de muchos prodigios, pero dentro de sus límites. Cuando conoces tus límites, haces lo que debes hacer de la forma justa que debes hacerla. Y sobre todo, más importante, te sientes bien contigo mismo porque has llegado hasta ese límite. Pero él decía, no te pongas tú los límites. No presupongas que tienes ese límite. Averigua si lo tienes. Y cuando estés seguro que lo tienes, entonces acéptalo. Únelo a tu virtud y haz con todo ello tu persona, tu ser. Esa era su filosofía de la fe. La fe, el concepto de fe, decía que la persona lo encontraba cuando había visto todos los aspectos de sí mismo desde todos los ángulos posibles. Ese autoconocimiento a nivel pleno, a nivel altísimo, a un nivel que muchos de nosotros todavía no hemos sido capaces ni seremos capaces de encontrar. Y sin embargo, él daba en esas reflexiones sobre la fragilidad y la grandeza a la vez de la humanidad. Fijaos que era muy ambiguo, buscaba la fragilidad y la fortaleza. Buscaba esos dos caracteres porque él lo que trataba era de hacer entender a todos que el hecho de encontrarnos con toda nuestra virtud y todos nuestros defectos era algo importante. Y sobre todo, otra de las cosas que él defendía. Él decía que cuando hablamos de los defectos, no hay que alejarse de ellos. Él decía, lo peor que podemos hacer es alejarnos de nuestros defectos, porque tarde o temprano van a aparecer y nos van a causar mucho dolor. Él decía que cuanto antes conozcamos nuestros defectos, mucho mejor, porque antes nos familiarizamos con él. Y de esa forma, antes somos capaces de gestionarlos de la manera correcta. Así que fijaos si es importante o no las aportaciones de este gran filósofo a la autoayuda, a los libros de autoayuda que hoy en día, bueno, y la sesión de autoayuda que hoy en día proliferan por ahí. Blaise Pascal me encanta en ese aspecto, me encanta.
El hombre tiene ilusiones como el pájaro alas, eso es lo que lo sostiene, o cuando leemos demasiado deprisa o demasiado despacio no entendemos nada. Dos frases importantes de Blaise Pascal. Uf, aunque Friedrich Nietzsche tenía ideas desafiantes o incluso radicales al abrazar su mensaje de autoafirmación y superación, en su obra hay una fuente profunda de inspiración para vivir de manera más auténtica y plena. ¿Cómo superar momentos difíciles mediante sus reflexiones, José?
Las ideas de Nietzsche eran complejas. Y también es verdad que pueden ser vistas como una fuente de autoayuda, porque lo que promueven es la transformación personal, la autenticidad. la superación de las limitaciones impuestas por la sociedad. Y bueno, tenía un concepto que era el de superhombre, que no es Superman ni mucho menos, sino que era un concepto humano que trasciende lo que son las limitaciones morales, sociales o culturales que lo pueden afectar, que lo pueden constreñir. Y en este tipo de individuo crea sus propios valores y vive de acuerdo con ellos. Practica, por ejemplo, en una aplicación práctica, inspira a superar los miedos de la persona, las inseguridades, los dogmas sociales, promueve la idea de la autocreación. Cada uno es responsable de definir su propósito y forjar su camino, e impulsa a vivir con valentía, aceptando los retos, los problemas y también las oportunidades que te ofrece la vida, que al fin y al cabo está bien. La voluntad de poder, querer es poder, dicen, y el poder como dominio, sino también como una fuerza vital, un impulso creativo, una autoafirmación que lleva a desarrollarse plenamente a la persona, e invita también a identificar y canalizar las energías hacia las pasiones y las metas, redefiniendo el éxito como una expresión a las capacidades, no como una comparación con los demás, sino precisamente enfocado a eso, a las capacidades que tiene. Y fomenta la idea de vivir intensamente, abrazando todos los aspectos de la vida, que al fin y al cabo es de lo que se trata. También lo que se considera el eterno retorno, que es un concepto que propone que debemos vivir nuestra vida como si tuviéramos que repetirla infinitamente, con cada detalle, tanto lo bueno como lo malo, e invita a reflexionar sobre decisiones para buscar una vida que valga la pena ser repetida. Es decir, encontrar las fortalezas para decir, oye, pues a mí, si volvieran a nacer, me gustaría vivir otra vez tal, con todo lo que tengo, con los fallos y con los errores y con las cosas buenas y con las cosas malas, ¿no? Y él también argumentaba que había una crítica moral tradicional. Bueno, esto era muy de él, muy de Nietzsche. Argumentó que las morales, las tradiciones morales, especialmente las derivadas del cristianismo, promueven lo que es la sumisión y la negación de la vida a favor de un más allá idealizado. Y eso lo que empuja es, según él, a que la persona se cuestione todos esos valores que se han heredado, que muchas veces se abrazan, se heredan simplemente por un rol social o porque te vienen impuestos, pero que no realmente porque se alinee con la auténtica naturaleza de esa persona. Quizá una de las frases más polémicas que a él se le atribuyen es aquello de Dios ha muerto, porque no se refería literalmente a la muerte de Dios, sino que se refería a la pérdida de fe en los valores absolutos que la religión representaba en su tiempo. No era como se lo tomaron muchos, ¿no? Y él lo que realmente apostaba era a encontrar el significado de la vida de cada uno sin depender de creencias, libre de prejuicio.
Hay una frase que quizá sea, por lo menos para mí, ¿no?, desde mi punto de vista, la más interesante, que es la de toda convicción es una cárcel, ¿no? Se convierte en una cárcel. Hay un psiquiatra, neurólogo y sobreviviente del Holocausto, Víctor Frankl, que desarrolló la logoterapia, una escuela de psicoterapia centrada en la búsqueda del sentido de la vida. ¿De qué manera influyó su obra en las reflexiones sobre autoayuda que se recogen en libros y seminarios?
Víctor Frankl, lo que le ayudó a sobrevivir a ese holocausto nazi en el campo de concentración es precisamente lo que después enseñó: buscar un propósito. Él decía que decía que las personas, veía al resto de sus compañeros de campo de concentración, y él decía: lo que más terror me da es ver que ellos ya se consideran que están muertos, aunque se mueven. Él decía que eso le causaba terror. Porque veía a las personas que se levantaban y les daba igual, exactamente igual lo que le dijeran y lo que le hicieran, no les importaba. Y él decía, para pasar a ese estado tiene que considerar que la persona ya está muerta, aunque se mueve, aunque se, aunque, o sea, ya ha aceptado que está muerto. ya lo ha aceptado. Y él decía que cada persona tiene un propósito único en la vida, porque él tuvo el propósito de observar, de aprender, de ver qué podía hacer con esa soledad acompañada que él tenía continuamente en el campo, en el barracón del campo de concentración, y sobre todo cuando se sometía a los mandatos de los nazis. Él dice que reflexionar sobre la experiencia, cualquier experiencia que se tenga en la vida, le brinda a la persona satisfacción y motivación. Y repito, cualquier experiencia que brinda la vida, aunque la experiencia sea negativa. Porque él decía, aunque la experiencia sea positiva o negativa, lo que hay que valorar es la experiencia en sí. El hecho de haber tenido la oportunidad de tener una experiencia. Porque si no estás vivo, si no estás consciente, da igual lo que te pase. No vas a sentir nada, ni vas a vivir nada. Así que él decía, pues agradece todas las experiencias que tengas en la vida, todas ellas, porque de todas ellas vas a sacar una enseñanza, un aprendizaje, una moraleja sobre lo que puedes o no puedes hacer, sobre lo que te viene bien o no te viene bien, pero de todas ellas sacaba esa experiencia. Y por último, él tenía un principio básicos, que eran varios, que yo puedo resumir en tres: el libertad de actitud, voluntad de sentido y sentido del sufrimiento. Esos tres principios básicos que él decía que tenían todas las personas, todos los que él observaba, incluso él mismo, era lo que hacía que cada uno de nosotros, el motor que nos hacía que cada uno de nosotros pudiera seguir avanzando desde que nos levantamos por la mañana hasta que por la noche nos íbamos a dormir, e incluso decía que él, incluso después de dormido. Con lo cual, él decía que la vida tenía sentido en todas las condiciones, e incluso cuando uno se enfrenta al sufrimiento y a la muerte. Por lo tanto, la actitud lo es todo.
El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Cuántas veces no se ha oído esta frase que pertenecía a, bueno, y pertenece a Viktor Frankl? Por último, en este pequeño listado de inspiraciones inspiradores en obras de autoayuda está Carl Gustav Jung, psiquiatra y psicólogo fundador de la psicología analítica. ¿Cómo veía la superación personal del ser humano?
Él lo enfocaba desde la enfatización del autoconocimiento, la integración del inconsciente, el desarrollo personal, y sus ideas han influido, no nos engañemos, profundamente en lo que es la autoayuda, la espiritualidad y la psicología moderna, sobre todo esta última. Él, si hay algo que lo define, Jesús, que es amante de Carl Gustav Jung, de sus ideas y demás, ¿sí?, no de Freud, él, si hay algo que lo define, es el inconsciente colectivo.
Sí.
Es decir, yo creo que es lo que es más definitorio. Él propuso que, además del inconsciente personal, existe un inconsciente colectivo, una especie de depósito de experiencias humanas compartidas que se expresan a través de símbolos y arquetipos. Su obra sobre los arquetipos, yo creo que es una referencia en todos los campos.
Lo es. Lo sigue siendo hoy en día.
En todos los campos.
Lo sigue siendo hoy en día.
Y explorar los arquetipos que resuenan con la persona puede ayudar a comprender patrones universales en los pensamientos, emociones y comportamientos. Luego los sueños, los mitos, los símbolos que pueden tener y dar pistas sobre las preocupaciones de la persona y los deseos más profundos. Cuando hacemos un catálogo de interpretación de sueños y me da miedo soñar con rata, pues a mí no me gusta soñar con palomo, por ejemplo, ¿no? Todo tiene un diagrama, una correspondencia. Pues precisamente esto está dentro de esos arquetipos, de todas esas ideas. Los sueños, como os comentaba, luego estaban los arquetipos, que eran patrones universales de comportamiento y pensamiento, sí, que se encuentran dentro de ese inconsciente colectivo y que para algunos, los más así destacados, son el héroe, que representa el coraje, la superación de las dificultades, la sombra, que es la parte oculta de la personalidad, que contiene aspectos que en muchas ocasiones podemos ignorar o podemos rechazar, el ánima, que es el lado femenino de los hombres y el lado masculino de las mujeres, ánima, animus.
Es decir, de la mujer,
las
sí,
dos partes, ¿no? El ánima del hombre, ánimus de las mujeres. Y que representa la integración en lo que son las polaridades internas. el viejo sabio o la gran madre, que son los símbolos de la sabiduría, y que todos estos arquetipos son básicos para comprender mejor las motivaciones de la persona, las aspiraciones, los conflictos. E incluso cuando uno ve la sombra, lo que está haciendo referencia es a las partes rechazadas por uno mismo. Es decir, las partes que cada uno rechaza y que no le gustan. Luego él también habla de la individualización, del proceso en convertirse en uno al integrar diferentes aspectos de la personalidad, tanto consciente como inconsciente. Todo eso tiene que quedar ahí, y que el objetivo de todo ello es alcanzar un equilibrio interno, al fin y al cabo, realizar y desarrollar en la persona el verdadero potencial. Igualmente, cuando nos encontramos con todo lo que son los sueños, los sueños para él era una herramienta de autoconocimiento. Jung creía que los sueños eran mensajes del inconsciente que te los estaban lanzando y que ofrecía pistas sobre nuestros miedos internos. Y una aplicación.
Él decía, por ejemplo, la función principal de los sueños es intentar restablecer nuestro equilibrio psicológico.
Exactamente. ¿No? Sí. Y un detalle curioso, por ejemplo, era el que llevaba un diario, o que se llevara un diario que analizara esos símbolos recurrentes. ¿Por qué? Porque tú llevas tu sueño y puedes ver los que más se repiten, los que menos, qué significa uno, qué significa otro, si hay una incidencia de un sueño en especial. Bueno, pues nos vamos a encontrar con todo lo que es una carga simbólica, literal, a nivel literal además. Y luego también él habla de una palabra muy de moda, que son las sincronicidades, ¿verdad? Que la sincronicidad es la conexión que hay entre sucesos aparentemente no relacionados, que Jung califica de coincidencia significativa, y observa cómo ciertos eventos parecen alinearse de una manera simbólica, que se considera esas coincidencias como posibles señales de indicadores de un camino. Y esa sincronicidad para él es una herramienta para fortalecer la intuición y la confianza que se tiene dentro del proceso. Y luego hay una serie de enfrentamientos, tipos básicos, el extrovertido contra el introvertido, el pensamiento contra el sentimiento, la sensación contra la intuición, el juicio contra la percepción, que son ya debates internos y guerras internas que la persona, en cierta forma, sostiene dentro de sí, y que todo tiene que ver un poco con la reflexión sobre cada tipo psicológico que se tiene, cómo afecta las decisiones, el enfoque hacia la vida, cómo se usa el conocimiento para desarrollar aspectos menos dominantes de la personalidad. Y Jung creía que los símbolos son fundamentales para entender el inconsciente y facilitar todo lo que era la individualización.
Como decía él, eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. La filosofía brinda lecciones prácticas y atemporales que van más allá de los clichés motivacionales. Según sus enseñanzas, lo que se necesita no son soluciones rápidas, sino reflexiones profundas para comprender y transformar tu vida. Fundamental, importante, esencial, necesario.